Quería preguntarle, señor portavoz, en relación al incendio de la Sierra de la Culebra, exactamente cuál es el número, no sé si concreto o aproximado, de efectivos de la Junta de Castilla y León que participaron en ese incendio. Lo digo porque hemos estado escuchando estos días algunos datos que han facilitado los agentes medioambientales. Hablan de que había un centenar de bomberos de Castilla-La Mancha, 200 de la Unidad Militar de Emergencia, han venido también de otras comunidades autónomas, también bomberos de varias diputaciones de Castilla y León. Se hablaba de 550 efectivos más o menos. Quería saber el número concreto de los de Castilla y León, si nos lo puede facilitar o si lo sabe.
Pues sí. Bueno, en primer lugar, significarles que esta tarde los servicios técnicos de extinción de incendios y, por tanto, los profesionales ofrecerán una rueda de prensa para todos ustedes con toda la información de detalle y precisa, porque son los que más conocen, lógicamente, esta cuestión y están sometidos a cualquier pregunta que deseen formularles. Estamos hablando de los profesionales del Centro de Defensa contra el Fuego y, por tanto, les explicarán desde lo que tiene que ver con el origen del mismo, los medios disponibles, el momento de la extinción. El momento o el día donde tuvimos más personas disponibles, al margen de los medios técnicos y materiales, como las autobombas o los medios aéreos que también estuvieron allí, fueron más de 600 personas. Pero serán los servicios técnicos quienes esta tarde pues, detallarán con mayor precisión todas las preguntas que estimen oportuno formular. Yo creo que es muy relevante poner de manifiesto que fueron estos profesionales los que consiguieron bajar el fuego al nivel cero. No siempre, desgraciadamente, la fuerza del ser humano puede a la fuerza de la naturaleza. Y durante unas horas de esa jornada del jueves y del viernes y algunas horas del sábado, no pudo ser así. Cuando cambiaron las condiciones climáticas de viento, de temperatura, se creó una oportunidad donde la capacidad del operativo, donde la fuerza del ser humano pudo a las condiciones de la naturaleza y se procedió a la extinción del incendio. Fueron los mismos técnicos, el mismo operativo, el que durante las condiciones más graves y más críticas pues vieron cómo la naturaleza superaba la fuerza del ser humano, pero en cuanto dio tregua a la naturaleza, pues ese mismo operativo fue el que consiguió extinguir el incendio. Y yo creo que desde ese punto de vista hay que hacer un reconocimiento público a esa tarea, a ese esfuerzo y a ese trabajo, porque lógicamente no fue nada fácil. Como ha habido declaraciones públicas de técnicos, de brigadistas e incluso de personas de la UME, pues las circunstancias que se dieron allí fueron absolutamente excepcionales, donde no solo saltaron los cortafuegos, sino también hasta las vías de comunicaciones que existían, o incluso hasta un pantano de 500 metros, el fuego consiguió saltar por encima de él y continuar. Y dio una idea muy clara de las dificultades de que en ese momento, y eso hay que reconocerlo, no siempre el hombre, el ser humano o la mujer puede vencer a la naturaleza y durante unas horas de esa jornada así fue. Pero eso no quita el modo alguno nuestro reconocimiento a las personas que hacen ese trabajo, que darán cuenta del mismo y estarán a su disposición para lo que deseen.
Sí, buenos días. Yo le quería preguntar, siguiendo con este asunto, está diciendo que han sido incendios, y nos lo han dicho durante estos días, muy, muy virulentos. También el de Navalacruz del año pasado, en el que la Junta, el presidente mismo, abrió la posibilidad de repensar un poco cómo se abordaba la lucha contra los incendios. ¿Ustedes creen que el operativo que tenemos es el adecuado o este tipo de incendios obliga también a rediseñar ese operativo? Eso por un lado. Y también les quería preguntar, ha habido un minuto de silencio, convocado un minuto de silencio a las 12 por parte de, creo que es del vicepresidente de la Junta, a la que no han asistido los miembros del PP. Sí que le quería que los, tanto el vicepresidente como usted, portavoz, valoraran en su caso por qué no han asistido y cómo han valorado que no asistieran los miembros del PP.
Pues la primera de las preguntas. Yo creo que el propio consejero de Medio Ambiente, al inicio de esta legislatura, planteó ya unas líneas estratégicas de mejora en relación con el operativo de incendios ante la existencia de estos incendios de especial virulencia que venimos apreciando. Él mismo hizo público en alguna intervención, pero particularmente en la presentación del programa de trabajo para esta legislatura, cuáles eran. Desde ir garantizando más estabilidad en el empleo hasta ir ampliando tiempos de trabajo para las personas en relación con el operativo. Esta es una tarea que nos implica a todos y que, lógicamente, el consejero pues va a desarrollar y figuraba ya en el programa de trabajo, al margen, como les digo, de que las circunstancias propias de este incendio superaba con mucho la acción del ser humano o la capacidad de frenarlo. Y en el segundo de las cuestiones, no sé si quieres intervenir tú primero.
Sí, yo respecto de eso no veo ningún problema. Hemos convocado un minuto de silencio desde el gabinete de vicepresidencia porque ayer, lamentablemente, falleció por causa violenta un hombre de 77 años en León, presuntamente asesinado por su pareja sentimental, una mujer de 56 años, es decir, 21 años más joven, y eso nosotros considerábamos que merecía un minuto de silencio en el que pudiéramos expresar nuestro dolor compartido con sus seres queridos, con su familia, sin perjuicio de otras valoraciones. En cuanto a esto, que por qué no han asistido los miembros del Partido Popular, realmente en este caso en particular se desconocen algunos de los pormenores sobre este trágico suceso y con un criterio de prudencia han preferido no asistir a expensas de conocer cómo se ha desarrollado, y yo respeto su criterio. Somos dos partidos, somos un único gobierno, en algunas ocasiones actuamos de manera distinta y en este caso nosotros consideramos que el simple hecho de que hubiera existido un conflicto en el seno de una familia que hubiera acabado con un acuchillamiento, pues merecía ya por sí mismo, independientemente de las circunstancias, de que se celebrara ese minuto de silencio. Pero también, por supuesto, mi profundo respeto a la decisión del Partido Popular de esperar a que se conozcan más circunstancias para valorar si merece el mismo tratamiento que merecen otro tipo de fallecimientos.
No sé si quieren alguna ampliación o...
Sí, yo...
Bueno, que nos dé su visión del tema, la razón por la que esas circunstancias que no ven claras, y si en futuras ocasiones, si está claro, sí que tienen previsto acudir. Aprovecho que tomo la palabra. La pregunta sobre el incendio que quería plantear, si no he mirado mal, con el incendio del pasado año, la Junta destinó 25 millones de euros para el incendio de Navalacruz. Ahora nos anuncian otros 35 millones para el incendio de Zamora. Y tengo entendido que el operativo contra incendios son unos 70 millones al año. No sé si eso merece alguna reflexión sobre la necesidad de, a lo mejor, incrementar la inversión en el operativo para, al menos, que los incendios puedan ser menos extensos, menos graves.
Bueno, pues sobre la primera cuestión que usted planteaba, lo explica muy bien el vicepresidente, estamos plenamente de acuerdo en la repulsa respecto de cualquier tipo de violencia, también la de ámbito familiar. La asistencia a este tipo de concentraciones son voluntarias y desde el respeto a las posiciones mutuas, pues en mi caso, pues he preferido esperar a conocer los detalles del suceso, que en el caso a veces de la violencia de género, pues es más automático la identificación del carácter del suceso y quizá, pues en cuanto conozcamos los detalles de lo sucedido, pues lógicamente podemos establecer una opinión sobre este caso concreto. Con carácter general, nuestra repulsa con la misma intensidad a cualquier acto de violencia que se produzca y, naturalmente, cualquier ámbito de violencia que se produce en el ámbito familiar. Y, en segundo de los casos, es verdad que aquí hay un esfuerzo importante de inversión, como usted dice, pero que nosotros hagamos un esfuerzo por fortalecer los equipos es un esfuerzo, lógicamente, en relación con las nuevas circunstancias que vivimos. Pero usted parte de la hipótesis de que con más medios pudiera haber distinto resultado. El caso de Navalacruz, que usted ha citado expresamente, se produjo el año pasado en el mes de agosto y, por tanto, con todo el operativo disponible. Esta ha sido una de las cuestiones que han sido objeto de debate estos días y, por tanto, esa es la demostración que a veces no es solo cuestión de medios y en este caso y en el otro año no era cuestión de los medios dispuestos, sino de la capacidad de encontrar la oportunidad para que estos medios pudieran actuar eficazmente apagando el incendio. Fueron ellos los que apagaron el incendio, esto hay que significarlo y por tanto esto hay que reconocerlo. De no existir el operativo, el incendio lógicamente no estaría apagado en el plazo de tiempo que se consiguió. Incluso se apagó cuando el incendio era más grande que cuando era más pequeño. Lo que cambió fueron las condiciones meteorológicas y, por tanto, esto influye cada día más y, lógicamente, en ese contexto es en lo que el consejero, en su comparecencia en las Cortes de Castilla y León, pues establecía un programa que sometió a la consideración del Parlamento para cuáles tenían que ser las líneas de trabajo y mejora en los próximos años en relación con el operativo de extinción de incendios.
Sí. Hola, buenos días. El presidente de la Junta ha convocado para el próximo día 29 al Consejo del Diálogo Social. Me gustaría preguntarle en concreto al vicepresidente qué espera un poco de esa reunión, a la que creo que sí que forma parte del Consejo también el consejero de Empleo en este caso, y si va a aprovechar el consejero de Empleo para explicar ese recorte de 20,3 millones de euros que ustedes han anunciado.
Bueno, yo desde el día 29 lo que espero de esa reunión es que se produzca lo que es el objeto de la reunión. Diálogo, diálogo y mucho diálogo. Y a partir de ahí, pues consensuar todo lo que sea susceptible de ser consensuado y tratar de tener una buena relación con todos los agentes económicos sociales, significando además una cuestión que yo creo que ya ha sido puesta en énfasis para algunos otros miembros del Gobierno. El recorte es de al menos el 50% de las subvenciones directas. El impacto de todas las medidas fue cifrado en 20,3 millones, pero eso no significa que haya un recorte de 20,3 en las subvenciones, porque eso aún no ha sido acordado en el seno del Consejo de Gobierno. Esas son 10 medidas que han sido pactadas entre los dos partidos que forman el Gobierno y que se irán concretando en función de su naturaleza y en función del momento oportuno entre las personas involucradas.
Sí, no me queda claro esto que nos dice ahora de que son 20,3 millones nos anunciaron. No sé en qué se concreta eso, si no lo tienen cuantificado, si lo tienen que materializar, si las subvenciones, porque algunas de ellas, tengo entendido, por lo que nos han trasladado los agentes sociales, algunas de ellas eran convocatorias competitivas en las que los sindicatos y la patronal participaban igual que otras empresas. No sé si se refiere a eso y si eso puede implicar una reducción de esos, o sea, que no sean esos 20,3 sino menos.
El impacto es 20,3. Lo que pasa es que son medidas de distinta naturaleza. Algunas son subvenciones directas, otras son nominativas. Otros son planes de empleo, otros eran cátedras. Nosotros les facilitamos una lista con las 10 medidas que se anunciaron entonces y lo que sí que pedimos es un ejercicio de análisis individualizado de cada una de ellas. Efectivamente, algunas cuestiones pasarán de subvención directa a concurrencia competitiva, lo cual significa que no necesariamente los sindicatos van a prescindir de ese dinero si efectivamente demuestran que son los mejores capacitados para llevar a cabo ese servicio. Yo lo que considero fundamental es preservar el modelo de diálogo social en el que el Gobierno cree, que es un modelo que ha tenido éxito y al que, con el que se han llegado a multitud de acuerdos, pero no condicionar el diálogo social a la cuantía de las subvenciones directas ni nominativas. A partir de ahí, todos los agentes sociales, todos los organismos, los partidos políticos, toda la sociedad debe mostrar la utilidad de su trabajo y si realmente se está cumpliendo la función para la que reciben fondos públicos.
Sí, perdón. Sí, quería preguntarle también al consejero portavoz por la ley LGTBI en Castilla y León. Ustedes siempre han dicho que van a esperar a cómo regule todo esto el Gobierno, ¿no?, antes de que se dé el paso aquí en Castilla y León. Teniendo en cuenta este argumento, este precedente, ¿por qué no hacen lo mismo con la ley de memoria democrática que va a sacar el Gobierno ahora? En relación con la ley de concordia que quiere hacer Castilla y León, parece que para la ley de concordia no van a esperar a lo que diga el gobierno en ley, en materia de ley democrática, ¿no?
Bueno, son cuestiones distintas. En el caso de la normativa en materia de concordia que queremos aplicar es sobre la base de las competencias autonómicas que tenemos y, por tanto, el cómo se aplican las mismas en Castilla y León. Al margen de la visión respecto de la ley nacional, lo que se trata es, en nuestra comunidad autónoma, hacer compatible lo que hemos acordado en el ámbito del Gobierno de Castilla y León con el objetivo de apoyar, desde el punto de vista humano, al derecho de aquellas personas que puedan tener familiares que no hubieran sido exhumados a conseguir que lo fueran. Y, por tanto, yo creo que hay que hacer un esfuerzo en esa dirección y en esa dirección tenemos que regular esta normativa. Todo lo que tiene que ver con los aspectos más humanos, que es en lo que se quiere centrar la Junta de Castilla y León, y no tanto en los aspectos ideológicos, que son los relativos a la normativa de ámbito nacional, que se regulará y será objeto del debate en el Parlamento, y ahí, como tal, la Administración Autonómica no participa.
Sí, perdone que insista en el tema del diálogo social. El viernes usted decía que la decisión de ese recorte de 20,3 millones era una decisión firme. Ahora parece que esos 20, por lo que nos ha explicado, no sé si he entendido bien, que esos 20,3 millones puede que no sean 20,3 millones, puede que sí, no sé si se ha rebajado un poco esta exigencia.
En absoluto. Yo lo que he dicho es que hay que distinguir porque son 10 medidas de distinta naturaleza. Algunas son subvenciones nominativas, otras son directas, otras son cátedras, otros son planes de formación y empleo. Y entonces ese argumento o ese titular de brocha gorda de que se reducía 20,3 las subvenciones directas en este momento, pues técnicamente no es así porque los medios de comunicación lo han expresado mal. Yo me remito en su integridad a las medidas anunciadas por el consejero de Industria, Comercio y Empleo el pasado lunes, si no me equivoco, y a la integridad de las medidas que ahí se anunciaron, que fueron las consensuadas en el seno de la Comisión de Seguimiento del Pacto entre el Partido Popular y Vox. También es cierto que hemos dicho que esos 20,3 millones, el impacto de 20,3 millones, es solo el principio del resto de medidas de ajuste, de revisión, de distintas partidas presupuestarias que van a estar dirigidas a acreditar que se cumple la finalidad social de cada una de las partidas y la utilidad para todos los ciudadanos. Quedan algunas cuestiones por revisar en el propio seno de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y a partir de ahí habrá que revisar otras partidas del resto de consejerías, como puede ser, por ejemplo, la Consejería de Agricultura, como puede ser, por ejemplo, la Consejería de Familia, etcétera, etcétera. Eso va todo en el marco del pacto de gobierno y de legislatura que suscribimos el pasado 10 de marzo, en el que dijimos que se iban a revisar todo el gasto público que pueda ser considerado como superfluo y en esa línea va a trabajar este gobierno. Y creo que la necesidad de hacer esta revisión se queda puesta en evidencia, por ejemplo, con los últimos acontecimientos, ¿no? Donde vemos que necesitamos recursos públicos para necesidades sociales y económicas directas y de gran emergencia y, por tanto, toda la sociedad, ante unas circunstancias muy difíciles para el conjunto de la sociedad, debe hacer un esfuerzo para que todo el dinero público vaya destinado a las necesidades económicas y sociales de emergencia.
Sí, quería preguntar al señor García Gallardo. Creo que dentro de poco se va a aprobar ya la ley de concordia en Castilla y León. Creo recordar que había un plazo que fijaba el proyecto antes de que finalizara el mes de junio, no sé si me equivoco, y quería saber, por recordar un poquito, esta ley de concordia, ¿cuál es la novedad que aporta, digamos, o qué es lo que aporta?
Bueno, yo me remito a cuando se inicie el trámite, lo que dijimos que se empezaría a tramitar antes del 30 de junio, efectivamente aún tenemos unos días para iniciarlo, ambos partidos, los que integramos el gobierno, estamos en un contacto permanente, hablando del tema, pero lo que está claro es el espíritu de la ley, o de la normativa, con el rango que luego se determine, que ya ha sido expresado en numerosas ocasiones y creo que no es novedoso lo que voy a decir. El decreto anterior hacía una diferenciación de víctimas, ¿no? De las víctimas que han podido tener en conflictos bélicos a lo largo del siglo XX y lo que queremos respecto a esta nueva normativa es que se trate igual a cualquier víctima de cualquier bando, de cualquier conflicto civil. Precisamente porque consideramos que la historia de España, la historia de Castilla, la historia de León, es una historia que debe servir para mejorar la autoestima regional, la autoestima nacional, y que debe servir como elemento de cohesión y nunca como elemento de enfrentamiento y división, como en algunas ocasiones algunos grupos políticos han utilizado. Está en el espíritu del acuerdo de gobierno que eso no suceda, y por tanto, preservando el derecho humano y de los familiares que sepan que tienen algún familiar enterrado en algún sitio en particular, a dar digna sepultura a su familiar, pues lo que vamos a evitar es que esa situación humana particular no sirva para una finalidad perversa, general, de utilizar la historia reciente de España para enfrentar a los españoles.
Sí, yo le quería preguntar si usted cree que eso ha pasado con el decreto de Castilla y León y con la aplicación del decreto, y qué ve usted de ideológico que divida en el decreto que aprobó el último gobierno del Partido Popular aquí en Castilla y León.
Mire, yo no voy a polemizar, me remito a lo dicho, y si quiere, si me permite, si usted cree que no se ha utilizado políticamente, me remito, por ejemplo, a las declaraciones de la persona, no sé cómo se llama, de Comisiones Obreras, que creo que es el encargado, ¿no?, de la aplicación de este decreto en Castilla y León, y la utilización particular para sus objetivos políticos de izquierda de este decreto. Yo no voy a entrar a valorar cuál era el objetivo originario de quien lo promulgó, pero lo que es evidente es que algunas personas la han utilizado para arrojar una parte de la historia a la cara de otros españoles, y eso nosotros no lo vamos a permitir.
Sí, me gustaría preguntar a ambos qué tienen que decir a algunas personas como Francisco Igea, que han apuntado en el Pleno a que habrá un adelanto electoral en Castilla y León, que habrá elecciones el próximo año después del resultado electoral en Andalucía. No sé, como miembros de este gobierno de coalición, qué tienen que decir a esos pronósticos.
Pues que la persona que tiene que decidir la cuestión que usted plantea no está aquí hoy. En todo caso, este gobierno funciona bien, estamos trabajando con una hoja de ruta muy clara, estamos empezando una legislatura, lo estamos haciendo con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha vocación de servicio en favor de Castilla y León, y yo espero que al final la gente nos valore por lo que estemos haciendo y la gente se pueda sentir orgullosa del gobierno que tiene para nuestra comunidad autónoma.
Suscribo las palabras del consejero y a eso yo me gustaría ratificar que no me gustaría abonar las declaraciones públicas de un personaje que no ha sido, que ya no tiene la relevancia que tenía entonces y que está, pertenece a un partido político en vías de extinción, como se ha demostrado recientemente, un partido político que recibe resultados binarios, siempre de ceros y unos, y que por tanto no merecen la atención del conjunto de la sociedad castellana y leonesa. A partir de ahí, yo efectivamente me gustaría sacar pecho, como ha hecho el consejero, de la acción de este gobierno. Hoy, por ejemplo, se ha materializado el decreto que afecta a los contratos del sector público, que fue un decreto que se anunció en un primer plan de acción anticrisis. Hoy estamos reaccionando pronto y con contundencia a una tragedia natural, social y económica, como ha sido el incendio de la Sierra de Sierra de Culebra. Y, por tanto, me gustaría pues poner en valor la acción de este gobierno, que en los escasos 2 meses que lleva ejerciendo su labor está aprobando medidas constantemente para mejorar la vida de las personas de Castilla y León.
Volviendo al plan, yo quería saber si esos 35 millones que se han asignado hoy, nos anuncian que van a hablar ahora con diputaciones, con ayuntamientos, ¿cuándo se va a aprobar definitivamente el plan y sobre todo cuándo la gente, los afectados, van a empezar a recibir el dinero? Porque en otros casos conocemos que al final se retrasa tanto que luego hay muchas quejas. Y luego veo que hay ayudas sobre todo a pymes, a pequeños empresarios. ¿Va a haber ayudas también a las personas que han perdido la vivienda? Porque hay muchos casos, por ejemplo, de gente que ha perdido la casa por el fuego.
Afortunadamente, se consiguió que el fuego no tuviera, dentro de la tragedia, algunas de las peores consecuencias posibles y, por tanto, no tuviera un efecto en vidas humanas y en entrar en los cascos urbanos de los municipios o de las entidades locales menores. Eso no quita que los daños son importantes y que nosotros queremos aprobar este plan y queremos hacerlo desde el diálogo con quien pueda aportar algo, que es el territorio, y por tanto desde ya comenzamos ese diálogo. Pero también desde antes algunas de las medidas más urgentes y más necesarias están en vigor. Y con eso creo que contesto a su pregunta, en la medida en que queremos hacer compatible el diálogo, la búsqueda de un acuerdo, el encontrarnos en posiciones comunes sobre lo que hay que hacer, en ver qué otras instituciones suman también diputación o ayuntamientos en cuestiones que pueden aportar, con el hecho de que este diálogo sea plenamente compatible con la celeridad en la puesta a disposición del territorio de esos recursos. Particularmente yo recuerdo que hay al menos dos cosas que ya están en marcha, que son esas ayudas financieras a tipo de interés cero con periodo de carencia y devolución larga en el tiempo, que va a permitir que muchas personas pues puedan acceder a los gastos ordinarios de sus pymes y empresas. Y, en segundo lugar, todo lo que tiene que ver con el apoyo al sector de la ganadería, pues vinculado pues al abastecimiento de agua a través de abrevaderos o al abastecimiento de forraje a la ganadería, con el objetivo de que los pastos que se han perdido pues no suponga un riesgo para la alimentación animal. Son dos cosas que ya están en marcha, sin perjuicio de que el diálogo y la búsqueda de entendimientos y acuerdo pues nos podrá ir concretando el resto de los asuntos, y la idea no será poderlo aprobar cuanto antes, pero tampoco retrasar aquellas que sean de imperiosa necesidad.
Sí, sobre el decreto ley que han aprobado de, sí, de medidas urgentes de, para agilizar la actividad económica, reflejan en la nota de prensa que hay la, con la regulación van a asegurar que no se ubiquen los parques de energías renovables en zonas incompatibles por motivos ambientales, patrimoniales, urbanísticos y agronómicos. Yo le quería preguntar si expresamente se prohíbe que se instalen en determinadas zonas, en qué tipo de zonas, si es así que se prohíbe, y si se prohíbe para tema eólico y para solar. No sé si nos puede bajar un poquito más al detalle en ese ámbito.
Sí, aunque lo tienen ustedes el contenido concreto de la norma, lo que vemos ahora es que hay algunas instalaciones, incluso de las competencias autonómicas, que son, saben ustedes, los parques más pequeños, los de menos de 50 megavatios, que el trámite hasta, en su caso, la resolución negativa, pues es demasiado larga en el tiempo, cuando desde el principio se podría saber identificar en muy pocos días que ese expediente pues no iba a ser aprobado por no cumplir alguna de las condiciones esenciales. Y, por tanto, lo que facilitamos aquí es no tener que concluir todo el tiempo de tramitación de un expediente para acabar en una resolución negativa, en una declaración negativa, cuando esta declaración desde el principio se sabe que va a ser así. Esto va a ser positivo desde el punto de vista de los ciudadanos, que van a tener más claro que aquello que les preocupa, pues desde el primer momento van a saber que no va a llegar a buen fin sin necesidad de concluir el expediente, las alegaciones en trámite, todo lo que la normativa precedente obligaba, pero también es bueno para el conjunto de la sociedad, incluso de los promotores, que no dilatan en el tiempo sus expectativas. Lógicamente, se trata de definir cuáles son las características, las condiciones, en muy pocos días, de aquello que sabemos desde el principio que no tiene futuro más allá de todo lo que es el procedimiento de alegaciones, trámites, información pública, etcétera, muy particularmente pues determinados áreas de especial valor agronómico, como puedan ser los regadíos, determinadas zonas con especiales valores ambientales vinculadas a la red Natura 2000 y algunas de similares características, en donde lo que vamos a hacer es, lógicamente, que algunos expedientes que desde el primer momento se saben que no tienen futuro, pues quitar ese debate social en torno a los mismos, el concentrar los esfuerzos de la Administración y de los empleados públicos en aquellos cuyo trámite pues puede tener algún futuro y, en definitiva, ofrecer más transparencia al conjunto de la sociedad y a los promotores en torno a la normativa y al procedimiento en la materia.
Vamos a abrir, como todos los jueves, sí, bueno. Sí.
Sí, en esta rueda de prensa se está visualizando, creo yo, una mayor moderación por parte del vicepresidente de la Junta, tanto en sus manifestaciones como en las propuestas que realiza. No sé si es una estrategia o es el efecto de las elecciones andaluzas.
Bueno, o sea, es una interpretación subjetiva suya. No sé si se refiere a algo en particular. A mí me gusta siempre mostrarme como soy, que considero que soy una persona prudente y moderada en las formas. Y yo, si se refiere en particular a lo que ha preguntado algún compañero, yo me he remitido en su integridad al comunicado y a la rueda de prensa del lunes pasado. A partir de ahí, si alguien no quiso leer la integridad de la nota de prensa que circulamos o no quiso escuchar todo lo que dijimos, eso ya no es responsabilidad mía.
¿Había una pregunta más? Sí, por favor.
Yo tenía, buenas tardes, vicepresidente, portavoz. Yo tengo dos cuestiones. El 15 de junio el BOCIL recogía la imposibilidad de acreditar la cualificación profesional a 111 brigadistas antiincendios por falta, y esto es textual del texto, por falta de asesores y evaluadores de la Consejería, creo que es de Empleo. ¿Qué va a pasar con estos profesionales? ¿Por qué se ha llegado a este punto? Digamos que es una cantidad llamativa, y si realmente, por lo que se puede derivar de ese texto, hay una falta de personal, no solo en la consejería citada, sino en todo el resto de la administración. Y la segunda cuestión, también aprovechando que está aquí el vicepresidente, en relación con la votación de ayer, esa PNL del PSOE sobre el diálogo social, supone la primera, digamos, gran muestra de diferencias entre PP y Vox a la hora de votar. Y bueno, es un tema especial, el tema del diálogo social, en el que ustedes, Vox, han mostrado bastante claros de cuáles son las líneas a seguir. Y también, por ejemplo, la anterior legislatura, esta división de votos tardó más en llegar, sobre todo cuando se vio Ciudadanos y PP, el tema de la sanidad rural. ¿Qué supone esto para esta diferencia de pareceres, de votaciones, como se pudo ver ayer? ¿Qué supone esto para el Gobierno de Castilla y León? Si realmente se puede entender como que hay un cisma en el Ejecutivo. Y, por último, me gustaría saber qué es lo que han hablado después de la votación de ayer, tras una semana en la que hemos podido ver no un desencuentro explícito, pero sí asperezas no declaradas. Muchas gracias.
Pues la primera cuestión. Lógicamente, en la Administración no siempre se disponen de todos los medios administrativos y burocráticos que nos gustaría para la agilidad correspondiente, pero sí que es verdad que este procedimiento de evaluación de las competencias y acreditación de las mismas es una de las prioridades. Fíjese usted que entre las cuestiones que figuran en el proyecto de ley de eliminación y reducción de impuestos en nuestra comunidad autónoma está la eliminación de las tasas de solicitud de la acreditación de competencias, que estará una tasa que existía hasta este momento, y en medida que vamos a disponer de algunos fondos europeos para esta finalidad, podemos reforzar estos servicios de apoyo técnicos en esta materia administrativa de carácter burocrático, podríamos decir, pero a la vez facilitamos que aquellas personas que tuvieran acreditada alguna competencia profesional, aunque no fuera desde el punto de vista reglado de lo que pueda ser el sistema educativo o el sistema de las competencias en materia de la formación ocupacional que ofrecen en empleo, pues existe este mecanismo de la acreditación que sin duda nos va a permitir llegar a más personas eliminando la tasa y fortaleciendo también los servicios. Y sobre la segunda cuestión, yo creo que también el vicepresidente lo explicaba. Hay que ver con normalidad y naturalidad el hecho de que en el Parlamento hay grupos parlamentarios diferentes. Me pregunta desde esta mañana que hemos hablado, pues vivirlo con absoluta normalidad y naturalidad y constatar dos cosas, que si bien hay dos partidos distintos, que seguimos siendo distintos, que no está en la perspectiva inmediata dejar de serlo, pero sí que también constatamos que podemos trabajar en común y podemos hacerlo siendo útiles a la gente de Castilla y León. Y esta es nuestra vocación, el hacer todo nuestro esfuerzo, toda la capacidad que tengamos, poner nuestros mejores conocimientos al servicio de esta tierra. La gente de Castilla y León ha votado democráticamente, ha querido que nos entendamos y nosotros queremos entendernos. Y ese punto de vista es por lo que queremos trabajar. Constatar que somos dos partidos distintos, pero constatar que somos dos partidos que pueden hacer cosas en común al servicio de Castilla y León.
Sí, si me permite, como la pregunta iba dirigida a los dos, por supuesto suscribo íntegramente las palabras del consejero a este respecto. Yo creo que hay que reivindicar los principios democráticos y de pluralismo político. Efectivamente, son dos grupos parlamentarios distintos, dos políticos, dos partidos políticos, un único gobierno, y eso es sano que siga siendo así. Lo que sí que me gustaría apostillar, no la respuesta del consejero, que ha sido magnífica, sino de su pregunta, que incluía alguna valoración, es que está clara nuestra posición sobre el diálogo social. Y yo creo que, francamente, no lo debe estar tanto si siguen surgiendo tantas preguntas en ese sentido. Nosotros, yo aquí particularmente, quiero ratificar que nosotros creemos en el modelo. Nosotros creemos que es útil dialogar entre los partidos políticos, los gobiernos, los sindicatos, los representantes de los empresarios. Eso tiene que seguir siendo así, porque ha traído buenos acuerdos para Castilla y León. Es un modelo social valorado por las empresas, por los trabajadores. Pero creo que si ustedes de verdad les interesa el tema, deberían ver, por ejemplo, las intervenciones que realizaron ayer los portavoces de ambos partidos. No fueron tan distintas, ¿no? Nosotros votamos que no por las razones que se dijeron en el Pleno, pero que fueron fundamentalmente que en la proposición que hacía el Partido Socialista incluía valoraciones ideológicas y políticas peyorativas respecto al grupo parlamentario Vox, y si no le remito a la propia pregunta. Nosotros lo que no vamos a entrar es en el juego del Partido Socialista de descalificar sistemáticamente la labor política ejercida por nuestro grupo político. Entonces, lo importante es quedarse con eso, ¿no? Diálogo social, sí. Diálogo social ultrasubvencionado y condicionado a una financiación determinada, no. Porque nosotros valoramos el modelo, valoramos el papel constitucional y estatutario que tienen los sindicatos en Castilla y León. Lo que no vamos a admitir, como pretenden hacer ver, es que los sindicatos y la patronal tienen un derecho adquirido a que sus subvenciones se mantengan siempre intactas o siempre increciendo, como pretenden ellos. Pues no. En un momento de dificultad social y económica hay que revisar todas las partidas susceptibles de reducción para así poder hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo, que es asignar financiación para una emergencia social, económica y natural como es el incendio de Zamora. Entonces, espero que así quede más clara nuestra posición. Gracias.
Estaba por formular, está relacionada con esto, por otra de las discrepancias que se observaron ayer en el voto en el Pleno. Hace un año, el presidente y usted mismo, como consejero de Economía, nos presentaban las líneas generales del presupuesto atravesadas, era algo así como la expresión, atravesadas por los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. No sé cómo encaran esa tesitura en la que se van a ver en el verano y a la vuelta del verano especialmente para trazar lo que serán los presupuestos de la comunidad en 2023. Si en esa portada va a figurar también el caracol, no sé cómo lo llamaba, algún dirigente de Vox, el caracol globalista, creo que lo llamaban.
El roscón de colores.
Entonces, no sé cómo encaran esa futura negociación, que sean dos partidos está bien en las Cortes, pero están en el mismo gobierno y van a tener que aprobar un proyecto de ley en común.
Pues ya lo estamos haciendo. Quizá por darle alguna información más concreta, se publicó ya la orden de elaboración de los presupuestos de la comunidad para el próximo año 2023. Esta semana, el mismo miércoles, se constituyó la comisión funcional del presupuesto para trabajar en esa dirección. Allí asistieron pues, los secretarios generales de todas las consejerías, incluyendo una representación de la vicepresidencia, y los técnicos de la Dirección General de Presupuestos. Ha comenzado el trabajo con mucho ánimo, con mucha normalidad, con muchas ganas de tener un buen presupuesto, siendo muy conscientes también de las dificultades del próximo año, en un crecimiento económico menor del que se había previsto, en una fase de alto nivel de inflación, sabiendo que tendremos que atender a muchas necesidades de muchas personas que lo están pasando mal, pero también siendo conscientes de que el presupuesto es un instrumento potente para ayudar a la gente de esta comunidad autónoma. La primera carga del presupuesto se va a producir el 6 de julio y, por tanto, ahí están ahora todas las consejerías trabajando en esa dirección y a partir del día 7 tendremos ya esa primera carga. Supongo yo que a finales del mes de julio habrá quizá, como viene siendo habitual, una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahí se nos informará sobre el escenario de déficit y su distribución entre administraciones para el año 2023 y podremos tener acceso a la información sobre los anticipos a cuenta del sistema de financiación autonómica. Y, por tanto, seguiremos trabajando en esa dirección. Yo vi un muy buen clima de trabajo, todos los secretarios generales estaban en muy buena disposición, eran conscientes de los retos que tenemos ante nosotros y además partimos de una base inicial, que es un programa de gobierno conjunto y unos programas presentados por cada uno de los consejeros en las Cortes de Castilla y León que tienen que desarrollarse a través del presupuesto y por tanto tenemos muy claro qué queremos hacer y tenemos muy claro cómo queremos hacerlo.
Ahora ya sí, vamos a abrir ese turno de preguntas.
¿Pesado por la Agenda 2030 o no? Y me gustaría que el vicepresidente también expresara su posición a este respecto.
Bueno, yo voy a suscribir una vez más las siempre acertadas e inteligentes palabras del portavoz y consejero de Economía, el señor Fernández Garrido, porque lo que ha dicho es cierto. Contamos con un clima de trabajo muy bueno, con unos magníficos profesionales que integran los equipos que están ya volcados en conseguir el mejor presupuesto para las personas de Castilla y León. Y ese va a ser la línea de trabajo a seguir. Sobre la cuestión aparentemente polémica que usted trae a colación, yo creo que no va a haber ninguna polémica. Compartimos objetivos, los que están reflejados en el acuerdo de gobierno. Y sobre si eso se va a hacer utilizando el pretexto de esa Agenda 2030, que sí que ha tenido los calificativos que usted ha recogido en un escenario de clima electoral, por supuesto, en el que siempre se desatan de una manera más intensa las pasiones, nosotros presumimos la buena fe de muchas de las personas que hacen valer ese símbolo, que a veces parece que lo ha colonizado todo, de esos objetivos de desarrollo sostenible que son en apariencia positivos. Yo quiero presumir la buena fe de muchas de las personas que bajo un pretexto positivo, como puede ser la igualdad, la sostenibilidad, acabar con el hambre, con la guerra en el mundo, pues consideran que ese es el camino a seguir. Nosotros, sin embargo, como partido político, que es una diferencia que subrayamos, somos más escépticos sobre cuál está siendo el resultado de la aplicación de esos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Creo que tampoco es una cuestión novedosa, pero si a usted le interesa, que consideramos que a veces bajo el pretexto de la igualdad muchas personas han utilizado esos objetivos de desarrollo sostenible para atacar a la familia. Bajo ese pretexto y aparente buena intención de buscar la sostenibilidad, lo que han atacado es la soberanía industrial y energética de España. Entonces, nosotros consideramos que se debe dejar de utilizar esa simbología, esos aparentemente bien intencionados objetivos de desarrollo sostenible bajo el paraguas de la Agenda 2030 y ser pragmáticos y perseguir siempre, como estamos haciendo hasta ahora, este gobierno de coalición, los mejores intereses de las personas de Castilla y León, que por supuesto van en línea de defender la igualdad de las personas, van en línea de mejorar los niveles de vida de las personas y van en línea de la conservación del medio ambiente, pero nunca bajo los dictados de unas organizaciones supranacionales que no necesariamente han sido votadas por los ciudadanos de Castilla y León y a las que no necesariamente debe obedecer el gobierno de coalición de Castilla y León.
Por matizar la primera pregunta que le he hecho al consejero, que igual como me he formulado dos, igual nos hemos dispersado, ¿qué es lo que va a pasar con los 101 profesionales y si, como se puede deducir del texto del BOCIL, hay falta de personal en las consejerías? Muchas gracias.
Pues el hecho de no tener esa acreditación profesional no significa que no sean personas que no puedan acceder a un empleo y, por tanto, son cosas distintas, pero sí que es bueno que la tengan y, por tanto, que la soliciten, que eliminemos esta tasa, que no se les cubre por la tasa. Y si usted me dice que las 90.000 personas que trabajamos en la Junta de Castilla en términos redondos, pues quizás seamos insuficientes para lo que se necesitan algunos servicios, pues quizá lo sea. Es verdad que hemos concentrado fundamentalmente nuestros esfuerzos en los principales servicios públicos, en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en la lucha contra los incendios, y aquellos otros aspectos más burocráticos, más administrativos, a los cuales ustedes hacen referencia, pues es verdad que podemos estar más limitados en términos de recursos, pero también somos conscientes de que esto pasa en las empresas. No todas las empresas tienen todo el personal que necesitan y pensamos que tiene que haber un espacio también para el desarrollo de la actividad económica, porque si todos los fondos o todos los recursos se concentran en hacer frente a todas las necesidades burocráticas que puede tener una administración pública, dejamos poco espacio para la sociedad y también esto es algo que tenemos que tener en cuenta, no obstante lo cual, pues lógicamente todo lo que sea reforzar y tramitar a tiempo expedientes administrativos, pues es algo que tenemos que mejorar y también la tele
el teletrabajo y todo lo que hemos hoy regulado pues puede ir también en esa dirección, porque se ha hecho un esfuerzo muy importante en los últimos años en materia de digitalización y lo va a haber más en el futuro también, optando a los fondos europeos para esta finalidad.
Pues ahora ya sin preámbulos vamos a...
Perdón un momento, sobre un acuerdo del Consejo de Gobierno sobre la concesión de las medallas a las víctimas del terrorismo. Según la orden, según lo que la documentación que nos han facilitado, pone que se concede a 15 personas. No sé si de alguna forma nos pueden decir qué personas son, porque pone que 7 de ellas son a títulos póstumo, etcétera, etcétera. Si nos lo pueden facilitar.
Son 15 personas en total, algunas de las medallas se conceden a título póstumo y se reparten entre víctimas de un atentado que sucedió en Irak y atentados de la banda terrorista ETA. Pero bueno, en cualquier caso, la lista individualizada pues se hará pública próximamente y el lunes se conocerá, por supuesto. Hoy mismo.
Una última cuestión de servicio público. La Consejería de Sanidad les entregará una nota de prensa de un nuevo caso de la viruela del mono, en este caso un varón en Salamanca, y en la nota de prensa se explicará los detalles sanitarios que puedan hacerse público al respecto.
Bueno, creo que ahora ya sí podemos dar paso a los cuatro compañeros que nos siguen desde diferentes provincias por vía telemática. La primera de ellos es Encarna Muñoz, de Soria Noticias, así que cuando quieras, adelante, Encarna.
Hola, buenos días. Yo tengo hoy tres preguntas. La primera de ellas es para el portavoz, y es que este sábado se va a llevar a cabo en Noviercas una concentración en contra de la macrovaquería que ha proyectado Valle de Odieta. En estos momentos creo que está abierto el procedimiento de evaluación ambiental. No sé si conoces si hay alguna novedad al respecto. Las dos siguientes preguntas son para el vicepresidente, y es que Vox Soria ha firmado esta semana el manifiesto por la fiscalía diferenciada, y no sé si a nivel autonómico coinciden con esta postura o no, porque no es la primera vez que se muestran contrarios a establecer este tipo de diferencias entre territorios. Y ya para acabar, también continuando con la despoblación, quería saber si considera viable repoblar territorios muy despoblados como Soria solo con niños españoles y padres españoles. Muchas gracias.
Pues en relación con el tema de Noviercas, a medida que se conozcan los avances de los procedimientos administrativos, les iremos informando. Lógicamente nosotros no prejuzgamos el trabajo técnico que se puede hacer al efecto, pero sí daremos transparencia a todos los trámites y a todos los avances y resoluciones al respecto.
Respecto a la primera de las preguntas que me han formulado, bueno, yo me remito a lo que haya hecho el Grupo Parlamentario del Congreso en su ámbito de actuación, y por supuesto seguro que es una decisión reflexiva, y ya saben que Vox es un partido nacional que defiende lo mismo en Andalucía, en Castilla y León, en Cataluña y por supuesto también en el ámbito nacional. Respecto a la segunda pregunta que me formula, no creo que Soria deba ser repoblada únicamente con niños españoles. Por supuesto, como siempre hemos mantenido, la inmigración legal, regular, ordenada y con capacidad de adaptación cultural siempre será bienvenida. Sin ir más lejos, me permito contar un ejemplo. Mi abuelo, que era alemán, estuvo trabajando mucho tiempo en San Leonardo de Yagüe, en la industria maderera que había entonces en aquel pueblo, y por supuesto se integró con su contrato de trabajo y convivió con todos los vecinos del pueblo durante muchos años. Entonces, ese es nuestro modelo a seguir. Frente a la despoblación, pues servicios públicos accesibles para los ciudadanos y también inversión industrial que sirva para que las personas encuentren un trabajo en el lugar de origen y, si son de Soria, pues que puedan permanecer en Soria, claro.
Damos ahora la oportunidad de preguntar a Carlos Gil, de La Opinión, desde Zamora. Cuando quieras, Carlos.
Hola, buenos días, señor Carrero y señor Gallardo. Yo les quería preguntar si tienen cálculos de cuánto ha podido costar apagar el incendio de la Sierra de la Culebra. Lo digo porque a lo mejor echando 6.000 euros por hectárea nos puede haber costado 185 millones de euros. Se ha rechazado la propuesta de mantener el operativo todo el año, a lo mejor nos sale más barato que que luego tener que apagar o solo apagarlo, claro, sin contar las otras consecuencias económicas. Es la fuerza de la naturaleza, dice usted, pero no sé si van a investigar también si ha habido fallos o se podía haber hecho mejor, porque claro, teníamos a las brigadas de intervención rápida en el paro. Se empieza a contratar a toda prisa gente para el dispositivo contra incendios al día siguiente. Tenemos unos cortafuegos como están, no sé, salvo ustedes que lo ven todo perfecto, yo creo que el resto del mundo ve que se podía haber por lo menos hecho bastante mejor, sin acusarles, por supuesto, ni a ustedes ni de echar gasolina, ni hacerlo adrede, ni en absoluto de ninguna conducta negligente. Y luego también si va a ir alguien de la Junta, no sé si el presidente o el consejero de Fomento, a la zona, a hablar con los vecinos, a hacer acto de presencia, a decirles lo que van a hacer, o quizá tengan miedo a que les abucheen como pasó el otro día. Y una última cuestión respecto al ¿van a colaborar con todas las administraciones? ¿Por qué no colaboran también con el Gobierno central? Me parecería, aunque solo sea para sacarle un poco de dinero para la zona. La única reivindicación que veo es que si la autovía 11, que no sé qué tiene que ver en este tema. Muchas gracias.
Sí, plantea varias cuestiones. En primer lugar, el aspecto del coste de la extinción del incendio. El coste de la extinción tiene una parte de costes fijos y otra parte de costes variables. Los costes variables, lógicamente, tienen que ver con la movilización de todo el operativo. Es un operativo numeroso y, por tanto, es un esfuerzo costoso, pero más costoso hubiera sido que el daño hubiera sido mayor y, por tanto, bien empleado está. Y en términos de la imputación del coste fijo, pues, lógicamente, al final de la campaña se trata de imputar todo este coste fijo al conjunto de actuaciones y al conjunto de hectáreas sobre las cuales se han aplicado. Podríamos estimar cuál es el coste allí empleado, pero en todo caso el coste fijo es un coste que hubiéramos tenido, hubiera sido incendio o no, porque el operativo hay que pagarlo, intervenga o no, al menos en la parte de coste fijo. La segunda cuestión que usted me plantea es el análisis. En los próximos días tendremos ya los informes técnicos definitivos, también de la propia UME, y podremos analizar también ustedes con más detalles las condiciones y las circunstancias del incendio, y en todo caso esta misma tarde el operativo pues estará a su disposición para cualquier cuestión más de detalle que estimen oportuno formular. Me pregunta usted si el presidente, el consejero van a ir a la zona. El presidente ha estado ya dos veces y no hay ningún inconveniente en que vuelvan. De hecho, lógicamente, cuando estamos hablando de nuestra voluntad para acordar y para dialogar, también es hacerlo en el ámbito territorial de Zamora. Es cierto que hay personas que han mostrado su disgusto y su insatisfacción por lo que hemos vivido. Nosotros, lógicamente, entendemos ese disgusto y esa insatisfacción. Compartimos el dolor de tanta gente que ha sufrido todos estos días, pero también se agradece, y lo hemos tenido, pues muchas muestras de afecto, de apoyo y de cariño que se han recibido en esos instantes, y por tanto es normal que quien está en el territorio pues reciba ambos sentimientos, los sentimientos de disgusto y de dolor, pero también los sentimientos de afecto, de cariño y de apoyo que los ha habido, y en un volumen importante, y por tanto la Junta de Castilla y León seguirá estando en ese territorio como lo ha estado estos días, como lo estaba antes y como lo seguirá estando en el futuro. Que si contaremos con la Administración del Estado para este plan, para estas actuaciones coordinadas, naturalmente. Quizá no lo he citado porque, lógicamente, quizá las administraciones más conocedoras en proximidad del territorio sean las de ámbito local, pero en la medida en que la Administración del Estado aporta esos 2 millones de euros, pues contaremos con los mismos. Esos 2 millones de euros que aporta el Estado, los 35 que van a poner la Junta de Castilla y León, y por tanto se emplearán en la zona. No es solo lo que le hemos pedido al Gobierno una carretera, sino creo que es la conexión de una carretera más la autovía A11 que conecta Zamora con el límite de la frontera portuguesa y que sí que tiene que ver con el desarrollo de la comarca de Aliste y, por concreción, de la Sierra de la Culebra.
Seguimos ahora con la Gaceta de Salamanca. Desde allí nos sigue Javier Hernández. Cuando quieras, Javier, adelante.
Hola, buenos días. Pues también quería preguntarle al portavoz respecto a la candidatura de Salamanca para ser la sede del Instituto Nacional de Neurotecnología. También hago tres micropreguntas. La primera es si el Ministerio nos ha concedido esa prórroga que se le solicitaba para poder entregar toda la documentación o si por el contrario han denegado la candidatura de Castilla y León por cuestión de plazos. La segunda es si sabemos qué otras comunidades han presentado su candidatura, no sé si se sabe oficial o extraoficialmente. Y la tercera sería ya una opinión, un poco, ¿cuál sería la virtud o las ventajas que podría tener Salamanca respecto al resto de aspirantes? Muchas gracias.
Sí, efectivamente, como usted dice, fue iniciativa de la Junta de Castilla y León solicitar para Salamanca la sede de neurociencias en el ámbito nacional. Creo que tiene condiciones muy importantes para acreditar estas condiciones, no solamente desde el punto de vista académico y en colaboración con la universidad, y estamos teniendo contactos muy importantes con el rectorado en ese sentido, también desde el punto de vista de la asistencia sanitaria. El Hospital de Salamanca es uno de los mejores de España, sin lugar a dudas, pero también desde el punto de vista empresarial y del entorno académico y científico en la ciudad de Salamanca. Toda esta documentación fue remitida al Gobierno. Se nos ha confirmado que estamos en plazo, lógicamente, y dispondremos de tiempo para poderlo hacer. Nos pasa algo parecido en relación con la candidatura para la sede de la Agencia Aeronáutica, en donde presentamos documentación y se nos ha dicho que todavía no ha comenzado como tal el periodo de presentación y, por tanto, sí que tenemos ese plazo disponible. Y en relación con los aspectos que suponen ventajas claras de Salamanca para optar a esta candidatura, pues son las que figuraban en la carta. Lo que en alguna ocasión hemos tenido la ocasión de manifestar y en lo que yo le reitero, la conjunción, la coordinación de un conjunto de instituciones, la voluntad muy clara de una administración autonómica, la Junta de Castilla y León, de impulsar este proyecto y, sobre todo, haber hecho en torno a Salamanca una referencia nacional e internacional vinculada a las neurociencias. Y ese es el valor fundamental, la coordinación, la capacidad científica y técnica y el hecho de que Salamanca es hablar de la tierra del conocimiento, de la tierra de la investigación y de la tierra de la ciencia para muchos aspectos y muy especialmente en el ámbito que usted ha señalado.
Y terminamos hoy con Carlos Domínguez, de ILEON. Adelante, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos. Yo quería hacer una pregunta que nada tiene que ver con nada de lo que se ha hablado, pero que sí que busca una valoración del Gobierno de la Junta de Castilla y León respecto al hecho, no de que no haya ocurrido, sino que, se lo comento yo, ha ocurrido. Hoy es el último día de clase, ¿no?, en el ámbito educativo en Castilla y León, y la Consejería de Educación no ha resuelto las becas convocadas en septiembre del año pasado para los estudios de bachillerato, de formación profesional y también de enseñanzas artísticas. Los alumnos, las familias que las han solicitado, no saben a fecha de hoy, terminando el curso, si tienen o está denegada la petición de ayudas económicas. Entonces, quería simplemente conocer una valoración de la Junta, del Gobierno autonómico, para saber si consideran que esto es normal, si es operativo, si ayuda a las familias en estos términos de tanto retraso, sobre todo cuando las del Gobierno central se han resuelto en el mes de marzo. Insisto que es algo que acabo de comprobar ahora mismo y son unas becas que efectivamente todavía no están centradas. Y al vicepresidente me gustaría hacerle dos preguntas. Una tiene que ver con los dos asuntos de actualidad de los que se ha hablado hoy. Creo que se lo ha preguntado un compañero, me ha parecido entenderlo, pero hemos tenido una respuesta del portavoz, y es si ha pensado o piensa hacer una visita a la zona afectada por el gravísimo incendio de Zamora para dar a conocer estas medidas o para cualquier otra cosa, como sí que han hecho el presidente del Gobierno central y el presidente del Gobierno autonómico también, o si considera que no es necesario hacerlo, vaya. Y por último, ha mencionado también el vicepresidente respecto al diálogo social, matizando que muy específicamente que el recorte finalmente que todos recogimos que se había anunciado de 2,3 millones de euros, pues se quedaba en titulares de brocha gorda, dicho literalmente, y que los medios de comunicación creían que lo habían expresado mal. Creo, estoy por hecho que se refiere a todos, porque todos lo recogimos de la misma manera. Yo me gustaría recuperar las declaraciones del propio consejero en aquella rueda de prensa. No sé si se escuchará, si se podrá escuchar.
Se trata de 10 medidas por un importe global de 20.362.654 euros.
La reunión no se ha celebrado hoy.
Le faltó dar céntimos de la cantidad de recorte que iba a suponer las 10 medidas que nos anunciaron en esa rueda de prensa. Entonces, me gustaría preguntarle, visto cuál es verdaderamente la literalidad de la rueda de prensa, si en aquella ocasión considera o se cree que se les puede criticar por haber mentido, si por otra parte estaban haciendo un uso electoral de una medida gubernamental, de unos socios de este gobierno, o si ahora mismo están reculando, porque parece que no nos explican exactamente lo mismo que en aquella ocasión nos explicaron. Muchas gracias.
Pues gracias. Sobre el primer aspecto no tengo la información de detalle sobre el asunto que usted plantea, y no obstante, desde la Consejería de Educación se estará a su disposición para informarle sobre este asunto hoy mismo si es necesario.
Y mire, respecto a las preguntas que me ha hecho a mí, si le parece bien, empiezo por el final, porque me parece grave que se haga una pregunta capciosa incluyendo falacias en la propia formulación de la pregunta. Yo suscribo de pe a pa todo lo que se dijo en esa rueda de prensa. Si el consejero dio la cantidad al céntimo, es esa cantidad al céntimo. Lo que yo reivindico es que se vean las medidas de manera singular, porque eran 10 medidas. Entonces, todo el mundo se quedó en la primera, que era la reducción de las subvenciones directas, y cogió todo el impacto directo de las 10 atribuyéndolo a la primera. Entonces, yo lo que les pido a los profesionales del periodismo, como se suele hacer, es que hagan un ejercicio serio de análisis de lo que anunciamos en ese momento. Yo no reculo, yo no miento, yo suscribo en su integridad esas 10 medidas que se van a ir aplicando conforme a su propia naturaleza y conforme a sus propios tiempos desde esa misma consejería, y las que tengan que pasar por Consejo de Gobierno y tengan que tener el reflejo en los presupuestos, lo tendrán, por supuesto. Respecto a la otra pregunta, a mí me gustaría decir que efectivamente acabaremos visitando la zona. Me gustaría hacerlo cuanto antes, pero sí creo que donde estaba siendo más útil hasta ahora era viendo las medidas, las soluciones del día después. O sea, en lo que el gobierno de la Junta de Castilla y León podía ser más útil para las personas de Castilla y León, que era ideando este plan de recuperación ambiental, social y económico para los vecinos de la zona. A partir de ahí, una vez diseñado, una vez anunciado, pues buscaremos un momento adecuado para poder asistir a la zona y visitar a los vecinos y escucharles y mostrarles nuestra solidaridad y nuestro afecto, porque realmente están pasando momentos muy difíciles.
Sí, antes de terminar, creo que tenemos una pregunta más, por favor.
Para el vicepresidente, sobre el tema de la brocha gorda de los titulares, le cito el titular que se nos trasladó también a todos los medios de comunicación por parte de su gabinete de prensa, y es que la Junta de Castilla y León anuncia una reducción de las subvenciones a sindicatos, patronal y demás agentes sociales de más de 20 millones de euros. Esto se lo trasladan ustedes a todos los medios de comunicación. Entonces, ¿qué tenemos que aplicarnos los medios de comunicación, según dice usted?
Mire, yo no voy a polemizar. Anunciamos 10 medidas que tienen un contenido económico. Algunas eran de un contenido económico menor, otras eran de un contenido económico mayor. Por ejemplo, estaban los planes de formación de 12 millones de euros, que consideramos mejor redistribuirlos a, por ejemplo, los programas de formación que nos están reclamando las empresas, que son programas que financia la Junta de Castilla y León con un compromiso de contratación del 50% de los alumnos. Pero en cualquier caso, yo me remito a la integridad de aquella rueda de prensa y a las 10 medidas que anunciamos en ese momento.
Esto es todo, terminamos aquí.
Con portavoz, no sé si nos puede, si lo sabe, nos ha remitido una nota de la Consejería de Sanidad, pero si sabe si el caso de hoy está vinculado con el anterior, porque creo que clínicamente tiene relevancia. Y también aprovecho que tomo la palabra de nuevo. Estos días han surgido algunos análisis sobre lo que han deparado las ayudas que se comprometieron para Ávila, tanto a nivel nacional como regional. No sé si nos puede detallar cuántos de los 25 millones comprometidos están ya invertidos sobre el terreno.
Sobre el primer aspecto, hasta donde sabemos, no hay una relación directa entre ambos casos. El primer caso, aunque puede tener alguna patología previa, está en su casa, está aislado, está en cuarentena. Y estamos hablando de otro caso, aunque es verdad, en la misma provincia. Y como les dijimos, nosotros íbamos a ir informando sobre los casos según se fueran identificando, fueran positivos, fueran públicos. Y eso es lo que haremos también con el detalle en la información, hasta el punto de lo que se puede dar y siempre y cuando no comprometa lo que es la protección de datos, al cual también está obligado de forma muy especial la Administración Sanitaria. Sobre el segundo de los aspectos, ayer informó con algún detalle a los medios de comunicación el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila. Son bastantes los gastos que ya se han realizado en términos de inversión en el territorio. Recordarán ustedes que en aquella primera etapa fue muy intenso todo el tema de los abrevaderos, porque era una zona especialmente ganadera, con mayor peso ganadero incluso que la que tiene la Sierra de la Culebra. Hubo que hacer un esfuerzo durante mucho tiempo de abastecimiento de forraje, de paja y de alfalfa a todo el territorio. Se fueron restaurando y rehabilitando los cercados y a día de hoy hay algunas cuestiones, naturalmente, que todavía son en programación porque no pueden haberse hecho aún. Básicamente, alguna de las inversiones en materia de caminos. ¿Por qué? Porque como ha habido que retirar restos, retirar madera, también ir abasteciendo al ganado, todo eso ha hecho necesario movilizar mucha maquinaria pesada en caminos de ámbito forestal y parecía oportuno terminar primero estos trabajos de maquinaria pesada que tiene algún impacto sobre ese camino forestal y posteriormente proceder a la restauración de ese camino forestal y, por tanto, son actuaciones que van consecutivas en el tiempo y no coincidentes y por eso la programación se está realizando conforme a lo previsto. Una parte muy importante de las inversiones se han realizado ya y otras se van realizando a medida que terminan alguna de las primeras, lógicamente en la medida en que demos por finalizado todo el proceso de retirada de madera y de otros restos y de otro tipo de restauraciones que exige maquinaria pesada, pues procederemos a todo lo que son las inversiones en materia de restauración o rehabilitación de los caminos de ámbito forestal. En todo caso, lo que es muy evidente es que afortunadamente las condiciones ambientales de la Sierra de la Paramera son distintas hoy de lo que eran hace tan solo un año y empezamos a ver los primeros datos positivos de regeneración ambiental en el territorio, lo cual yo creo que es un elemento que teníamos por delante y que lo vamos consiguiendo.
Ese bastante o ese eso muy importante, yo no lo seguí ayer al delegado territorial, estábamos en el pleno, pero no sé si él dio el dato de cuánto.
No lo tengo yo ahora el dato preciso. No se lo puedo cuantificar, no lo tengo, pero podríamos ofrecérselo.
Importante, me refiero.
Sí.
Si es muy importante, en algo se basará.
Sí. No, es que no tengo el dato. Como le digo, hay cosas que ya se han realizado, otras que están en trámite. En trámite les he hablado de la rehabilitación de los caminos forestales, pero también la repoblación forestal, porque primero viene la retirada de los restos, una cierta recuperación de la zona y luego la repoblación forestal. Y no le puedo decir qué parte hemos cumplido, pero yo creo que respecto de lo que era la previsión para el primer año, está en una gran medida de lo que eran las previsiones. Pero son proyectos a más de un año, como es natural, porque la naturaleza evoluciona a su ritmo, que no siempre coinciden con los ejercicios presupuestarios.
Es todo, gracias.
Gracias.